El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues les damos los buenos días a todos los oyentes de este programa Semilla de Esperanza en esta mañana del domingo, y les agradecemos por su asistencia, por su audiencia en los programas que nosotros realizamos cada domingo en favor de nuestra vida espiritual, de nuestra vida comunitaria, de nuestro propio crecimiento espiritual. Y hoy los invitamos a que escuchemos la palabra de Dios, que está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que es Juan Bautista, otros que es Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie nada de lo que ¿quién era el Mesías? Palabra del Señor.
Bueno, muy buenos días para nuestros amables oyentes también, reiterándoles nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a través de nuestro programa Semilla de Esperanza. Los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra maravillosa que hemos escuchado del Evangelio de Mateo. Jesús es la respuesta, queridos oyentes. Pero, ¿cuál es la pregunta? Después de 16 capítulos del Evangelio de Mateo, aparece ahora un diálogo de Jesús con sus discípulos que tiene plena actualidad. Comienza con una pregunta externa, fácil de contestar. ¿Qué piensan los demás? Nos encanta hablar de los otros, de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que piensan y de cómo se equivocan. En tiempos de Jesús, la gente lo veía como uno de los grandes profetas que habían existido hacía siglos. Ellos también tenían sus profetillas y sus lidercillos, pero no eran como aquellos de antaño. El único que destacó fue Juan Bautista. Así, la gente relaciona a Jesús con los grandes personajes del pasado remoto: Elías, Jeremías, o reciente como Juan Bautista. No está mal para empezar, pero no basta. La gente capta que Jesús tiene un mensaje de parte de Dios y que su figura significa mucho, pero no llega al fondo de quién es en realidad.
Y después de que Jesús le hace estas preguntas a los apóstoles, y finalmente llega a lo que él realmente quería, y por eso pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? La valentía y decisión de Pedro en aquel momento no nos sirve de nada si nos limitamos a repetir aquella misma frase, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué significa Mesías, el Hijo de Dios, hoy? En tiempo de Jesús, los judíos tenían esperanzas muy vivas sobre la venida de Dios para salvarles. Las palabras de Pedro solo tienen sentido dentro de aquella esperanza. Por eso, cuando Jesús nos pregunta hoy, ¿quién soy yo para ti?, nos está pidiendo mucho más que la repetición de una frase ya hecha. Revisemos primero dónde está nuestra esperanza, cuáles son nuestros anhelos, qué deseamos realmente de la vida, dónde ponemos nuestra felicidad, cuál es la pregunta de nuestra vida. Cuando sepamos eso, tendrá sentido decir que Jesús es la respuesta a nuestras vidas.
Y esa pregunta que Jesús hace, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Lo mismo que los primeros discípulos, también los cristianos de hoy hemos de responder a Jesús para recordar de quién nos hemos fiado, a quién estamos siguiendo y qué podemos esperar de Él. También nosotros vivimos animados por la misma fe. Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo. Creemos que vienes de Dios. Tú nos puedes acercar como nadie a su misterio. De ti podemos aprender a confiar siempre en Él, a pesar de los interrogantes, dudas e incertidumbres que nacen en nuestro corazón. ¿Quién reavivará nuestra fe en un Dios amigo, en un Dios que salva, si no eres tú? En medio de la noche que cae sobre sus seguidores, muéstranos al Padre. Jesús, tú eres el Mesías, el gran regalo del Padre al mundo entero. Tú eres lo mejor que tenemos tus seguidores, los más valiosos y atractivos. ¿Por qué se apaga la alegría en tu iglesia? ¿Por qué no acogemos, disfrutamos y celebramos tu presencia, esa presencia buena en medio de nosotros? Jesús, sálvanos de la tristeza y contágianos de tu alegría. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Tú tienes fuerza para sanar nuestras vidas y encaminar la historia humana hacia la salvación definitiva. Señor, la iglesia que tú amas está enferma. Es débil y ha envejecido. Nos falta fortaleza para caminar hacia el futuro, anunciando con vigor tu buena noticia. Jesús, si tú quieres, puedes curarnos.
Esta plegaria que hace el Padre Fernando continúa justamente en nuestras vidas y resuena en nuestras conciencias, en nuestras mentes. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Tú tienes fuerza para sanar nuestra vida y encaminar la historia humana hacia la salvación definitiva. Señor, la iglesia que tú amas está enferma, decía el Padre Fernando en este momento. Jesús, tú eres la palabra de Dios hecha carne, el gran indignado que ha acampado entre nosotros para denunciar nuestro pecado y poner en marcha la renovación radical que necesitamos. Sacude la conciencia de tus seguidores. Despiértanos de una religión que nos tranquiliza y adormece. Recuérdanos nuestra vocación primera y envíanos de nuevo a anunciar tu reino y a curar la vida. Jesús, tú eres nuestro único Señor. No queremos sustituirte con nadie. La iglesia es solo tuya. No queremos otro Señor ni otros señores. ¿Por qué no ocupas siempre el centro de nuestras comunidades? ¿Por qué te suplantamos con nuestro protagonismo? ¿Por qué ocultamos tu evangelio? ¿Por qué seguimos tan sordos a tus palabras si son espíritu y vida? Jesús, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Jesús, tú eres nuestro amigo. Así nos llamas tú, aunque casi lo hemos olvidado. Tú has querido que tu iglesia sea una comunidad de amigos y de amigas. Nos has regalado tu amistad. Nos has dejado tu paz. Nos has dado para siempre tu amor. Tú estás con nosotros hasta el final. ¿Por qué tanta discordia, recelo y enfrentamientos entre tus seguidores? Jesús, danos hoy tu paz. Nosotros no la sabemos encontrar. Te necesitamos.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, y para nuestro tema del día, los vamos a invitar desde ya a reflexionar en torno a la verdadera identidad cristiana. De cara a nuestro tema del día, hay una fábula que queremos contarles. Ya hace mucho tiempo atrás, se cuenta que existía una guerra entre las aves y los ratones, y que en medio de este conflicto se encontraba un murciélago, que cuando los ratones iban ganando, este escondía sus alas, y en cierta ocasión las aves tomaban ventaja en la batalla, el murciélago abría las alas y se confundía entre ellas. Hasta que un día alguien preguntó, ¿quién ha visto al murciélago? Se detuvo la batalla y tanto aves como ratones buscaban al murciélago. Se lo encontró, no sabiendo el murciélago si abrir las alas o esconderlas. Decidió huir y voló con tanta fuerza, huyendo, y se escondió en una cueva oscura. Se dice que por aquello el murciélago vive solo y escondiéndose en los lugares. Como cristianos debemos definirnos claramente, ya que no tienen una identidad clara de lo que se es en Cristo, y no saben en qué lugar estar. Siempre cambian por las diversas corrientes doctrinales. Uno tiene que definirse en la vida, estimados oyentes. Al murciélago le faltaba tamaño y plumas para ser águila, y le sobraban alas para ser ratón. No es ni lo uno ni lo otro.
Interesante esta historia que acaba de contar el padre Fernando. Tiene mucho que ver justamente con la identidad de cada uno de nosotros. Y podemos decir, cuando a ustedes y a nosotros nos preguntan quiénes somos y dónde estamos, muchas veces no sabemos quiénes somos y tampoco sabemos quiénes son. No sabemos el nombre de las personas, el apellido, la dirección, etc. Ahora, ¿cuántos conocen a su identidad como cristianos? O sea, lo que son, lo que tienen y lo que pueden en Cristo. Les pregunto en este momento, si murieran en este instante, ¿dónde pasarían el resto de la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Es una pregunta para ti. Si tú respondiste, no lo sé, y ya recibiste a Cristo en el corazón, entonces tienes un problema de identidad. Y si tú respondiste, no lo sé, y aún no has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador, entonces tienes razón de preguntarte en dónde pasarás la eternidad. El valor de la identidad, nuestra identidad, es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. Mostrar como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Cristo, tenemos una nueva identidad, un propósito, un destino. Pero nuestro enemigo se ha encargado de distorsionar esa identidad con sus mentiras y falsas creencias, anulando así toda efectividad y poder en nuestras vidas. para corroborar esta historia y esta necesidad de identidad, vamos al libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 3 a 5, cómo engañó a la mujer la serpiente o el mal, distorsionando su identidad. También en Mateo 4, del versículo 2 a 3, intentó hacer lo mismo con Jesús, pero sin ningún resultado. El enemigo continúa actuando esa área de la vida del creyente, porque sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estaremos del fracaso.
Y en esta misma directriz sobre la identidad, nuestra verdadera identidad, digamos entonces, ¿cuál es el significado de la identidad? ¿Qué significados tiene para nosotros hoy la identidad? Y decimos primero, la identidad, que es la cualidad de idéntico, idóneo, significa igual, lo mismo. El segundo significado, identidad, es un significado jurídico. Identidad es, en este sentido, el hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. Ejemplo, credencial electoral, una cartilla o pasaporte, y en el caso de los vehículos, la tarjeta de circulación y o la factura de compra. Eso es lo que identifica a ese objeto. ¿Cuál es mi identidad sin Cristo? Nuestra verdadera identidad no proviene de lo que soy o lo que he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en mí, como nos dice Filipenses 3, del 4 al 9. El mundo me da una identidad específica y se basa en, primero, quiénes son mis padres, qué nacionalidad tengo, qué profesión o trabajo realizo, etc. La Biblia declara que sin Cristo éramos nada. Efesios 2:1-3. Éramos entonces hijos de desobediencia, hijos de la ira, hacíamos la voluntad de la carne. Debemos estar seguros, estimados oyentes, de nuestra identidad en Cristo Jesús. Como nos dice Efesios 2:13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido cercanos por la sangre de Cristo.
Nuestra identidad establece como resultado de con qué y con quién escogemos identificarnos. Si nos identificamos con personas y con lo que ellas dicen sobre nosotros, acabaremos en problemas. Pero si nos identificamos con Jesús y con su opción sobre nosotros, no tendremos ninguna crisis de identidad. Jesús sabía quién era. Lo dice Juan en el capítulo 8, versículo 14. Nos dice que él sabía quién era, porque sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Esto enfurecía a muchos de los fariseos y de los líderes religiosos de aquella época. Ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando al proclamar ser el Hijo de Dios. Se enojaban por su confianza en quién era. Pero sea lo que fuere lo que la gente dijera de Jesús, él no se identificó con eso. Se identificó con lo que su Padre Celestial decía de él. Se identificó con su Dios. La identificación con Cristo es fundamento doctrinal de la fe cristiana. No se enseña tan frecuente ni tan exhaustivamente como se debería. En algunas organizaciones religiosas pasan demasiado tiempo diciendo a la gente lo que debe hacer, pero no pasan suficientemente tiempo diciéndoles quiénes son en Cristo. Es necesario que se nos enseñe a identificarnos con Jesús, no con las personas. ¿Usted le parece a Dios saber esa verdad? ¿La dará la confianza necesaria para andar en un mundo con cabeza bien alta? ¿Será capaz de seguir su propio corazón y evitar los efectos adversos de la gente que no esté de acuerdo con usted ni con sus elecciones. Tendrás más confianza, lo que le permitirá trabajar más para Dios. De ahora en adelante, cuando alguien diga algo hiriente sobre usted, respóndele diciéndose a sí mismo o a esa persona, si resulta apropiado, no me identifico con cosas, con personas, sino con Jesús.
Por lo demás, estimados oyentes, estamos hablando de la identidad cristiana, la verdadera identidad cristiana. Y sabemos que se habla mucho en la actualidad sobre el concepto o identidad propia. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Es una pregunta importante. Y espero que lo que escuchen esta mañana sea que el enfoque específico bíblico de esta pregunta es que la identidad cristiana no se define en términos de quiénes somos como individuos. Se define en términos de lo que Dios nos hace y de la relación que Él crea con nosotros y del destino que nos ha preparado. En otras palabras, como cristianos, no pueden hablar de su identidad sin hablar de la acción de Dios sobre ustedes, sobre nosotros. La relación de Dios con nosotros y del propósito de Dios para nosotros. El entendimiento bíblico de la identidad propia de un cristiano está radicalmente centrado en Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Cada uno de ustedes fue escogido por Dios, compadecido por Dios, poseído por Dios, santificado por Dios. La mismísima comunicación verbal de nuestra identidad en este texto requiere la inclusión de Dios como el que actúa. Alcanzar nuestra identidad no es la finalidad, sino el medio para la función sacerdotal que Pedro define como la proclamación de las excelencias de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos hizo lo que somos para que podamos proclamar la excelencia de su voluntad en escogernos, la excelencia de su gracia en apiadarse de nosotros, la excelencia de su autoridad y poder para poseernos, la excelencia de su valía y pureza en hacernos santos. En otras palabras, estimados oyentes, nos ha dado nuestra identidad para que se proclame su identidad a través de nosotros. Nos hizo Dios lo que somos para que nosotros podamos darlo a conocer. El propósito de nuestra identidad es manifestar su identidad. La razón de ser de nuestra identidad cristiana es para que se manifieste en nosotros la excelencia de Dios.
Qué interesante tema. Este tema nos llega muy bien a todos nosotros porque estamos en un mundo que ha perdido la identidad, que se deja llevar como paja por el viento, como hoja por el viento, de tantas cosas humanas, de tantas cosas superficiales, de tantas cosas materiales. La identidad se define como la respuesta de quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo. Es decir, ese conjunto de circunstancias que te definen como persona y que por lo tanto definen tu comportamiento. La identidad define cómo te vistes, cómo hablas, cómo interactúas, cómo vives, cómo te ves a ti mismo. Por lo tanto, debes tener una buena identidad para poder vivir adecuadamente. Si tu identidad o concepto propio de ti no es bueno, entonces se reflejará en tu modo de vivir. Depresión, ansiedad, inseguridad, baja autoestima, son señales de una crisis de identidad y mal concepto de ti mismo. La identidad de Jesús parece tan obvia y fácil de discernir que nos resulta difícil entender por qué no lo aceptaban estas personas. ¿Acaso no hubiera sido más fácil simplemente llamar a los discípulos y decirles: tengo algo importante que anunciarles. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús, sin embargo, optó por despertar en ellos los procesos de reflexión personal, los cuales son elementales para toda experiencia de aprendizaje. Siempre es más sabio que el alumno descubra por sí mismo la verdad con la sabiduría y la dirección de su maestro, que sencillamente enunciar esa verdad sin la participación del alumno. Lo que descubrimos por nosotros mismos usualmente queda grabado en nuestra memoria, pero lo que otro nos dice rápidamente se puede olvidar.
Y ya para llegar al final de esta nuestra reflexión en el tema del día, utilizando de este principio, entonces Jesús los lleva a meditar sobre su propia identidad. El proceso comienza con una oportunidad de resumir las opiniones de la multitud con las que se había encontrado a diario. La respuesta de los discípulos: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas, revela al menos dos realidades. En primer lugar, no cabe duda de que los observadores cercanos del ministerio del Señor lo tenían en alta estima. Es notable que ninguna de las respuestas sugiere que es un lunático o un fanático religioso. Todos los personajes con quienes la gente lo identifica o lo asocia eran figuras de un peso inalcanzable en la historia del pueblo de Israel, lo que revela claramente la autoridad y el impacto con que se movía Jesús. En segundo lugar, no podemos dejar de observar que existía una gran confusión en cuanto a su identidad. Aunque todos coincidían en que indudablemente era un gran hombre de Dios, no podían arribar a un consenso acerca de nuestra identidad personal. Esa es la realidad nuestra, que tenemos que identificarnos con Cristo el Señor.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
En este momento de reflexión sobre el acontecer eclesial que tenemos cada programa, queremos invitarlos a que continuemos unidos a la oración del Santo Padre, el Papa Francisco, pidiendo por todos los desplazados, por las personas que sufren desplazamientos forzados por causa de la violencia en diferentes países. Nosotros lo vivimos aquí en Estados Unidos, de tantos niños, niñas, jóvenes y personas que vienen de Centroamérica, de México, de toda América Latina, de Asia, de África. Y bueno, por todos los lugares se ve este tremendo flagelo. Pidamos al Señor que nos una a todos en oración, sensibilice nuestros corazones para que podamos contribuir en lo necesario para que estas personas y estas familias vivan dignamente sus vidas.
De hecho, el Papa invita entonces a tener en cuenta a los refugiados y sobre todo en la Iglesia de Oceanía, en esa su intención para que todos nos unamos en esta plegaria para que los refugiados puedan encontrar una casa digna, un techo que los acoja. Así vamos entonces a llegar al final de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.